José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar un día más ofrecerles la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos hemos referido a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que avala la prohibición del uso del burka decretada en Francia. Estamos ante uno de los grandes problemas que se plantean en Europa porque, lejos de haber desaparecido, como pronosticaban algunos, el fenómeno religioso cada vez ocupa más espacio en la vida pública de las sociedades posmodernas. Algunos insisten hoy en sus comentarios en que la religión es un hecho privado, sin relevancia pública, como si las personas pudiésemos comparecer en la plaza despojadas de la conciencia que nos es más preciosa. La libertad religiosa es un derecho fundamental y esa libertad no solo consiste en el derecho al culto, en los templos que cada uno tenga, sino a expresar en el espacio común las propias creencias. Por eso no tiene sentido que se prohíba la exhibición de signos de una determinada confesión, como hizo, por ejemplo, Francia en la escuela. Pero también es verdad que la aportación de cada identidad religiosa a la vida común tiene que aceptar medirse con la razón y con la naturaleza humana, como tantas veces señaló Benedicto XVI. Y en el caso del burka hay razones de orden público y de garantía de la identidad que parecen aconsejar su prohibición. Queda abierto, eso sí, el urgente y necesario debate sobre libertad religiosa y sana laicidad que Europa tanto necesita. Pues abrimos aquí nuestro tiempo del Espejo y lo hacemos como siempre, comenzando con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando. Y en eso está toda la mañana Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Hoy es miércoles, pero no ha habido audiencia general porque con motivo del tiempo de verano quedan suspendidas hasta el mes de septiembre.
Sin embargo, sí continúa el Consejo de Cardenales que comenzó ayer y terminará mañana.
Mientras tanto, en Madrid hoy se ha presentado el Catecismo Testigos del Señor.
Es un catecismo dirigido a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años que presenta la fe de la Iglesia de una manera accesible. El objetivo es ser un instrumento que dé continuidad a la catequesis después de la primera comunión. También preparar el sacramento de la confirmación. Joan Amic es sacerdote de la diócesis de Gerona y miembro del secretariado de la Comisión de Catequesis.
Son 332 páginas, de las cuales, y ya se ha indicado también, 114 de ellas son imágenes, son páginas completas de imágenes. Por tanto, un 34% del catecismo usa este lenguaje de la imagen.
En el Escorial hoy el cardenal arzobispo de Madrid ha impartido una conferencia sobre fe cristiana en la España de hoy.
La ponencia está integrada en un curso que organiza en la Universidad Complutense en colaboración con la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Y en Burgos se ha presentado la Semana Española de Misionología.
Saliendo a las periferias desde la Evangelii Gaudium es el lema con el que el próximo lunes arrancará esta cita fija de los veranos que terminará el jueves y que contará con la participación de José María Gil Tamayo, secretario de la Conferencia Episcopal en la lección inaugural, el teólogo burgalés Fernando García Cadiñanos o Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información, como ven, abundante, la ampliamos en la parte final de nuestro programa después de la entrevista de hoy. Pero les invitamos ya a que sigan estas noticias a través de nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales. Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en la segunda parte ya les anuncio que vamos a contar en el Espejo este nuevo catecismo Testigos del Señor, que recoge la fe de la Iglesia y la presenta de una manera accesible a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años. Estará con nosotros el obispo de Plasencia y presidente de la subcomisión de catequesis de nuestra conferencia episcopal, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro. Y ahora llega el momento, como siempre, de encender la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy, no sé, me cuentas aquí unas cosas que yo no termino de creérmelo. Eso de que vamos a tener dos días sin fútbol es que no me lo termino de creer. Bueno, en cualquier caso,
vamos a tener dos días sin fútbol, pero no vamos a quedar con el chándal puesto, ¿qué te parece?
Por si acaso. Vamos a hablar mucho de deporte en nuestro comentario de hoy, aunque no del todo para bien.
No, porque empezamos con una mala noticia, el previsible cierre de Teledeporte en Televisión Española. Al menos lo es para los aficionados.
Sí. Y simplemente, tú y yo lo somos, ¿eh?
Sí. Y eso no significa que que no nos oxigenemos y que no disfrutemos con dos días sin fútbol también, ¿eh?
Eso es.
Pero vamos, simplemente desde el servicio público que se presta y también atendiendo a esa parte más desconocida del deporte, al deporte que no podemos ver en otros sitios y que sí que podíamos ver, podemos ver todavía, ¿eh? Mientras dure en Teledeporte, pues desde esa perspectiva también es una mala noticia, una noticia pésima.
Casi a modo de homenaje, hoy nos traes propuestas deportivas en Teledeporte y también en otros canales.
Hay que seguir viendo Teledeporte mientras dure lo bueno. Parece increíble, pero como decías, hoy miércoles y mañana jueves no hay fútbol. Quiero decir que descansa el Mundial. En fútbol siempre, siempre hay por los recovecos televisivos. Hay vacaciones en Río de Janeiro. Será el viernes cuando comiencen los cuartos de final. Ya saben los aficionados que eran 8 equipos en liza y que se puede ver completo en Gol TV, Telecinco y 4 nos da un partido en abierto al día.
Propuestas y deportes diferentes. Vamos a empezar por la web.
Vamos a empezar en estos días de descanso y de relajo futbolístico, las bicicletas, si te parece, y el Tour, que son para el verano. Para todos los amantes al ciclismo hay un especial audiovisual con cosas tan interesantes como programas históricos de televisión sobre el Tour de Francia y se puede ver en rtv.es. Van a empezar a emitirlo también en la 2, a anunciarlo en la 1, pero bueno, ahora mismo en la web como anticipo, y además se puede participar en el sorteo de una bicicleta.
Bueno, y ahora una para volvernos un poco locos. Cuéntanos qué es esto de la multicámara.
Lo habrán oído los aficionados durante estos días de Mundial en 4 y en Telecinco. Algo parecido ya, si recuerdas, hizo Televisión Española en las pasadas Olimpiadas de Londres, pero como dicen los jóvenes, esto es una pasada, un pasote, ¿eh? Pueden verlo en telecinco.es y se trata de eso, de ver mucho. En este caso, partidos de fútbol y otras retransmisiones deportivas, jugando a ser el realizador, para entendernos. Es decir, eliges la cámara, casi el plano, y sí, es verdad, volviéndote un poco loco, pero te puedo asegurar que a los más jóvenes les encanta esto de meterse en el banquillo incluso, ¿eh?
Y una última para hacer deporte, como a más de uno que nos está escuchando le encantará, entre comillas, desde el sofá.
Sí, sí, con el chándal puesto, como te decía al principio, nos quedamos ahí en telecinco.es y desde ahí mismo nos podemos descargar la app, la aplicación de Mediaset Sport para el Mundial. Todavía llegan a tiempo, que quedan los cuartos, las semis y la final. La aplicación es gratuita y apunta, José Luis, partidos a la carta, multicámaras, centrales de datos con actualizaciones al minuto, rankings, he encontrado colecciones, históricos, jugadas repetidas como nuestra antigua moviola, los que llevamos siendo un poquito más mayores, bueno, ahora la moviola es diferente, pero ahí están las jugadas repetidas, las mejores fotos, las últimas noticias. Esto sí que es con la lengua fuera, ¿eh? Casi sudar la camiseta haciendo zapping.
En fin, que no falta de nada. Y habría que decir eso de que gane el mejor, ya que no estamos nosotros allí en la fiesta de Río. ¿Qué vamos a hacer?
Que gane el mejor. A ver si el mejor es, yo qué sé, Colombia, por ejemplo.
Un abrazo, Isidro.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegan los cuartos del Mundial.
Francia-Alemania, partidazo, viernes que viene, 6 de la tarde, el primero de los cuartos de final de este Mundial.
8 equipos buscan ser los campeones del mundo y en COPE te lo estamos contando en directo. Este viernes tienes tiempo de juego desde las 5:30. Alemania-Francia.
Neymar pone el primer palo, segundo palo de Vino y
y a las 9:30, la anfitriona Brasil ante la Colombia de James. Ah, no, que prefiere James. La Colombia de James Rodríguez. COPE es Mundial. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Sangre, sudor y lágrimas te va a costar asegurar tu nuevo coche si de verdad lo quieres estrenar.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Una playa? ¿Una isla? ¿O mejor un crucero? Ya han llegado las ofertas de verano fantástico de Viajes El Corte Inglés. Para que tú solo tengas que elegir el destino. Costas, islas, cruceros, Caribe, países lejanos, América, Europa. Reserva ahora y tendrás hasta el 50% de descuento. Niños gratis y el pago hasta en 10 meses. Disfruta las ofertas de verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como les anunciaba hace unos minutos, hoy está con nosotros el obispo de Plasencia, que es además presidente de la subcomisión de catequesis, monseñor Amadeo Rodríguez Magro, que esta mañana, en la sede de la Conferencia Episcopal, ha presentado el nuevo catecismo Testigos del Señor, un compendio de la fe de la Iglesia, accesible en su lenguaje, en su modalidad, para niños y adolescentes de entre 10 y 14 años. Pues en un instante nos lo va a presentar también a nosotros. Pero antes, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Es muy de su pueblo y me ha insistido en que diga bien alto el nombre, San Jorge de Alor, una aldea de Olivenza de unos 400 habitantes, que fue portuguesa hasta 1801. En sus calles le gustaba jugar a la pelota, al repión y al escondite. Como tiene dos hermanas mayores, dice que ha tenido muchas madres, porque nos explica que los obispos son padres de muchos, pero también necesitan que cuiden de ellos. Don Amadeo Rodríguez Magro tiene 68 años y una diabetes incipiente le obliga a caminar todas las mañanas, pero lo hace encantado, por la orilla del Jerte, donde se va encontrando y parando con mucha gente. Dice que es muy, muy feliz en la diócesis de Plasencia, de la que es obispo desde 2003. Tiene un hobby, como tú, José Luis, el fútbol, y un color, el blanco, pero muy blanco, y una gracia que le ha dado el Señor, que duerme muy bien. Además de los Beatles, a los que escuchamos, le gusta el Eros Ramazzotti de los comienzos. Recuerdo de la época que pasó en Italia estudiando ciencias de la educación con especialidad en catequesis. Hoy ha cogido el coche temprano y ha venido a Madrid a presentar el nuevo catecismo de la Conferencia Episcopal, porque es presidente de la subcomisión de catequesis. Hablamos del obispo de Plasencia, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro.
Pues saludamos ya a Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Plasencia y presidente de la subcomisión de catequesis, que esta misma mañana ha presentado en la sede de la Conferencia Episcopal este nuevo catecismo Testigos del Señor. Don Amadeo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Creo que con este texto ya presentado se completa todo un arco que va desde la infancia hasta lo que podríamos llamar la preadolescencia, los 14 años, para la iniciación cristiana, que es una de las grandes preocupaciones de nuestra Iglesia en los últimos años.
En efecto, es un reto que tenemos todos, que tiene la Iglesia española, como es natural, y yo creo que en general la Iglesia, porque la preocupación por la catequesis es una preocupación que han llevado muy en su corazón los últimos papas, especialmente Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, ya fue pues el gran impulsor, por ejemplo, del catecismo de la Iglesia católica, ¿no? Como todos sabemos. Y a la luz del catecismo de la Iglesia católica se están haciendo estos catecismos para la iniciación cristiana. Y hemos hecho nosotros este último, que hoy, esta mañana, acabamos de presentar, Testigos del Señor. En efecto, lo que me ha dicho la iniciación cristiana, claro que sí. Nos preocupa de un modo especial a los obispos españoles, a la Iglesia española. Sé que preocupa y ocupa mucho a los sacerdotes y a los catequistas. Pero ahora ya le vamos a ofrecer el instrumento que necesitan de 0 a 14 años, por lo menos. Así hemos diseñado desde la Conferencia Episcopal y desde la Subcomisión de Catequesis, hemos diseñado el itinerario de iniciación cristiana. En principio, es verdad que luego pues hay diversidad, ¿no?, de caminos dentro de las parroquias de España, ¿no? Pero pensamos que es muy importante pues tener un criterio común que cada día se va imponiendo más, y básicamente la iniciación cristiana la hacemos de 0 a 14 años.
En este último catecismo presentado hoy se habla de este tramo de 10 a 14 años. Es un tramo complejo de la vida de los chavales, donde se está conformando la propia personalidad humana, también la personalidad cristiana. También es un tramo de tormentas, de inestabilidad afectiva. ¿Cómo se aborda todo eso a la hora de presentar la fe en el catecismo?
Pues efectivamente, en principio, en el catecismo nosotros lo hemos tenido muy en cuenta, porque hemos creído que es un catecismo fundamentalmente para la personalización de la fe, y por lo tanto tiene que pasar por las circunstancias y por los problemas también personales y por las crisis personales que viven los chicos y chicas en esta edad. Aunque al ser de 10 a 14 años, pues ese camino pues tiene dos momentos que son muy distintos, de algún modo, porque la gran revolución interior, y yo diría que también exterior, por las circunstancias ambientales en las que hoy se mueven nuestros chicos, pues empieza fundamentalmente a los 12, 13 años. Pero antes han tenido pues un momento muy dulce, podríamos decir, en el desarrollo de la personalidad, especialmente rico, y que da pie, si se hace muy bien la catequesis y se les acompaña muy bien, da pie pues para que ellos vayan haciendo una síntesis de todo lo que han recibido en los años anteriores, y para que lo puedan asumir en su propia personalidad. Evidentemente, todo eso luego pues es puesto en cuestión, porque viene una edad crítica, porque viene la edad de sus grandes cuestiones y preguntas, y necesita realmente pues casi empezar de nuevo. Pero si tiene una base anterior, pues siempre nos resultará más fácil. Todo eso está previsto en el catecismo y en su guía.
Me imagino que un gran desafío que siempre tiene la Iglesia cuando educa es el lenguaje común de la fe, que es necesario y que se tiene que forjar en unos chavales que están recibiendo también un bombardeo de información, quizá como nunca en la historia, a través de redes sociales, de series de televisión, de la relación con sus amigos. Todo eso es cómo se afronta y cómo conseguir ese lenguaje común de la fe y al mismo tiempo abierto a la sensibilidad de este momento histórico concreto.
Sí, bueno. Usted ya sabe que en los chicos influye tantas condicionantes, y hay tantos agentes educativos y luego pues hay pues todo un mundo al que ellos tienen acceso, que es pues todo el mundo de la informática, ¿no? Y de internet, etcétera, ¿no? Por eso le llamamos a los chicos de este momento los nativos digitales,
así es,
a los nativos digitales, porque eso tiene un condicionante pues muy especial. Pero yo creo que le respondo sobre todo a lo sustancial que me pregunta, y lo sustancial es que efectivamente nosotros tenemos que ofrecerle la fe común de la Iglesia, la fe común de la Iglesia, y a eso fundamentalmente es a lo que quiere responder este catecismo y los catecismos anteriores, pero especialmente este catecismo, que es la gran síntesis de fe de todo el itinerario, de la infancia y la adolescencia, como le llamamos. Queremos pues que todos los niños de todas las comunidades cristianas, de todas las parroquias, de todos los colegios, en toda España, pues reciban la fe común que le ofrecen sus pastores, sus obispos, que le ofrece la Iglesia, recogida siempre, insisto, pues de la referencia fundamental que para nosotros tiene que ser el catecismo de la Iglesia Católica.
¿Cuál es la estructura, si se puede hablar así, en los grandes capítulos, los grandes jalones del texto?
Sí, el texto tiene una estructura muy original, No es que hayamos roto, lo que pasa es que hemos acogido la libertad que nos da el Directorio General para la Catequesis, que es el que orienta la catequesis en el mundo, y que nos dice que cada uno, al hacer los catecismos locales, como que es el nuestro, inculturados, como es el nuestro, pues que nosotros podemos elegir la estructura que creamos con tal de que respetemos, lógicamente, el contenido básico. El catecismo de la Iglesia Católica tiene una estructura que es básicamente credo, sacramento, vida cristiana, mandamientos y oración, que son los que llamamos cuatro pilares fundamentales de la vida cristiana y de la fe y los cuatro pilares de la catequesis. Pero este tiene una estructura muy original. Se distribuye todo él en torno a la vigilia pascual. Consideramos dos cosas. Que el año litúrgico es muy importante en la vida de un cristiano, que no puede estar la catequesis al margen de la experiencia cristiana que hace una comunidad en el año litúrgico, y que el corazón del año litúrgico, y de alguna manera el corazón de la fe, pues es la vigilia pascual, es la Pascua del Señor, porque de algún modo la iniciación cristiana, digamos desde el punto de vista más teológico, pues es la incorporación al misterio de Cristo, a su muerte y a su resurrección. Entonces, en torno a la vigilia pascual, se han distribuido los 50 temas del catecismo, y siempre centrados en Jesucristo, como es natural, porque de alguna manera la fe no es otra cosa que el encuentro personal con Cristo, que cambia y que transforma la vida, como nos decía en Deus Caritas es el Papa Emérito Benedicto, y nos lo ha recordado después también, incluso citándolo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, porque Jesucristo nace y renace, nos dice él, la experiencia cristiana, y nace y renace la alegría. Entonces, en torno a Jesucristo se va distribuyendo cinco partes del catecismo. Una primera parte que es muy carismática, que es de anuncio, de primer anuncio, es Jesucristo es la luz, que es, de alguna manera, el comienzo, la entrada en la iglesia de la propia Vigilia Pascual. El segundo capítulo es Jesucristo es la palabra, en el que hacemos un recorrido por toda la historia de la salvación. El tercer capítulo, Jesucristo es la verdad, que ya es un encuentro personal con Cristo y su evangelio. Luego, Jesucristo es la vida, donde en Cristo pues vivimos desde las bienaventuranzas y desde los mandamientos, y Jesucristo es el camino, camino donde se abre el chico pues a un proyecto de vida cristiana, se abre el chico a una vocación, que es la vocación cristiana en principio, pero también, si es posible, pues a una vocación específica.
Pues este es el texto que hoy en la conferencia episcopal ha sido presentado y que ahora se entrega también en manos de las comunidades cristianas, de los catequistas, de los sacerdotes, de los padres, porque sin una presencia de testigos reales que encarnen esta vida, pues el instrumento quedaría sin lo necesario para ser llevado a sus destinatarios. Una palabra, don Amadeo, para acabar, precisamente para estos protagonistas de la catequesis.
Efectivamente. Hace una semana presentábamos, o menos, presentábamos el catecismo a todos los responsables de la catequesis en España, y yo mismo les hacía pues una ponencia introductoria y decía, bueno, pues ¿quiénes son los grandes constructores de este edificio, precioso y cuidado edificio? Porque esa era la imagen que elegía pues un poco para proponer el itinerario de iniciación cristiana. Pues son primero los obispos, pues que son catequistas por excelencia, los sacerdotes, la implicación personal de los sacerdotes, y después las comunidades cristianas, todas ellas, las comunidades cristianas, porque los catequistas no actúan a su aire y por su cuenta, sino como miembros de las comunidades cristianas, y naturalmente, absolutamente imprescindible, de alguna manera, nos expresábamos pues con esta afirmación categórica, nada sin los padres, naturalmente, tienen un protagonismo especial a medida que se va recorriendo las etapas del itinerario.
Pues, monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Plasencia y presidente de la subcomisión de catequesis de la Conferencia Episcopal, enhorabuena, porque también este trabajo evidentemente le compete como protagonista, y que dé muchísimo fruto para el camino de nuestra Iglesia en España.
Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que deseamos todos.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada, y eso con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Buenas tardes.
Pues como ocurre cada año en esta época estival, se han suspendido las audiencias generales en el Vaticano hasta el próximo mes de septiembre.
Por lo demás, en el Vaticano, segunda jornada del Consejo de Cardenales. En la sala Estampa está nuestra corresponsal, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, precisamente como no ha habido audiencia, el Papa ha podido participar en esta reunión, que ya desde hoy es oficialmente un G9. Ya hasta ahora se reunía el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin con los 8 miembros del Consejo, pero ya se incorpora de modo permanente. En este Consejo se han estado tratando varios asuntos. Uno de ellos, el IOR. Hay una declaración breve que ha hecho el padre Lombardi al respecto. El IOR está en fase de transición serena. La contribución del actual presidente, Ernest von Freiberg, está siendo valorada positivamente y se le agradece su servicio. De momento no habrá más noticias, pero sí una rueda de prensa la semana que viene, en la primera parte de la semana, en la que el padre Lombardi nos ha dicho habrá noticias al respecto, pero siempre subrayando que están contentos con la gestión de von Freiberg. Por otra parte, se ha estado hablando del estatuto del secretario de la Secretaría para la Economía y del balance del año, así como de la reforma de la curia. Esas noticias vendrán concretadas, insistimos, en otra rueda de prensa. Nos ha confirmado el padre Lombardi que el Papa iba a recibir el próximo día 8 a los padres de las víctimas de los 3 jóvenes asesinados en Israel, y que además el domingo se reunirá la comisión de la pederastia y el sábado la de la economía. Lo dicho, habrá noticias, pero no aún.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a las cosas de casa en Madrid. Hoy se ha presentado el catecismo Testigos del Señor.
Un catecismo dirigido a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años que presenta la fe de la Iglesia de una manera accesible. Juan Luis Martín Barrios es director del secretariado de la Comisión de Catequesis.
El catecismo Testigos del Señor no solo mereció la pena, ha merecido la alegría. Es el segundo catecismo al servicio de la iniciación cristiana destinado a niños y adolescentes en edades comprendidas entre los 10 y los 14 años. ¿Cuál es su objetivo fundamental? Ayudar a personalizar la fe y a hacer una síntesis de lo que es la vida cristiana acomodada a estos destinatarios.
Nos vamos ahora a Burgos, donde se ha presentado la Semana de Misionología.
Edición número 67 de esta cita de la que hablamos cada año. Comenzará el próximo lunes y se desarrollará hasta el jueves, con el lema Saliendo a las periferias desde el Evangelii Gaudium. Sergio Corral, de COPE Burgos, ha estado en la presentación.
El tema Saliendo a las periferias desde la Evangelii Gaudium será el punto de referencia de la 67 Semana Española de Misionología, que se va a desarrollar del 7 al 10 de julio en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos, y con la participación de más de un centenar de matriculados provenientes de todos los rincones de España. Habrá presencia de 5 obispos y durante la semana se celebrará la reunión de la Comisión Episcopal de Misiones. Francisco Pérez Herrero, decano de la Facultad de Teología.
La Iglesia no puede estar mirándose a sí misma, nadie puede estar mirándose siempre al ombligo, ha de mirar hacia afuera, ha de intentar no solo acompañar, sino también orientar, alentar en estas situaciones.
El encargado de inaugurarlas será el nuncio apostólico en España, Monseñor Renzo Frattini.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de información en el espejo de hoy, que hemos hecho con nuestro compañero Pablo Hernández en el control de sonido y con Eva Galvache a cargo de la producción. Llega el momento de informarnos de todo lo que pasa en España y en el mundo con Alberto Escalante en el mediodía COPE. Y volvemos mañana a las 13:30 en el espejo con toda la información de la Iglesia. Hasta entonces, muy buenas tardes.